Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días, amigas. Buenos días, amigos. Estamos aquí nuevamente en su radio favorita, Radio Voz Andina Internacional, en su programa favorito de todos los martes, Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Palis, conductor de este programa, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial y unos invitados muy especiales que nos van a ayudar hablando sobre el arte y el derecho. Este esperamos que sea la primera de una sesión, pues, muy larga de algunos episodios, ya que muchos de nuestros docentes y estudiantes se han dedicado en varias ocasiones a estudiar las interrelaciones entre el arte y el derecho. Estoy aquí con Fausto Quispe, que es, además de mi colega y amigo de la Universidad Andina Simón Bolívar, también ha estudiado arte y derecho, ha profundizado en estos temas. Y estoy justo también con Kiara, Leonardo y Andrea, estudiantes de la maestría de investigación de Derecho y Sociedad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué hubo?
Buenos días, Sebastián, mucho gusto y gracias a Fausto por tenerlo aquí, por ayudarnos para esta emisión de la radio.
Buenos días, Fausto, buenos días, Sebas, muchas gracias por la invitación y estamos nuevamente aquí en el programa.
Gracias, buenos Leonardo. Días, buenos días con todos, qué gusto tenerles aquí y podemos compartir juntos esta experiencia.
Qué gusto, compañeras, compañeros, estar de nuevo en Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Es un gusto dialogar, sobre todo porque en la Universidad Andina Simón Bolívar y especialmente el área de Derecho se caracteriza por trabajar no específicamente el tema disciplinario de Derecho, sino que las interrelaciones que surgen con los otros campos del conocimiento. Entonces esperamos conversar de manera amena y un poco, si es posible, tratar de construir de manera colectiva el tema en cuestión. Gracias.
Claro, chévere, ¿no es cierto? Más o menos, a ver, Faustín, una pregunta. Más o menos en tu conducción del arte y el derecho, más o menos, ¿cómo ha sido? O sea, ¿con qué arte? ¿Con qué tipo de obras? ¿Cómo más o menos los has interrelacionado?
A ver, para ir al tema en cuestión, creo que hay que trabajar primero estos dos campos. El derecho como ciencia nomotética, ciencia de normas. Es una disciplina totalmente aparte del arte. El arte se codificó como campo del conocimiento ideográfico. Eso quiere decir que al arte, cuando se institucionalizaron las ciencias, el arte quedó como que sin reglas. Entonces podías coger, hacer una pintura y ponerle rayas o hacer lo que tú quieras. Pero si quieres construir una norma, tienes que establecer un procedimiento y a través de este sacas al final una norma y la publicas, digamos, en el registro oficial.
Claro, y entonces, la lógica es que sea el procedimiento anterior, que sea democráticamente fabricado.
Esa es la lógica del derecho, como, y por eso se le llama ciencia nomotética. Entonces, el problema es que, al menos de lo que he visto, la mayoría de gente que trabaja arte y derecho es como que no ve estas diferencias. Por ejemplo, te toma la película de Superman y quiere interrelacionar el film o la película con el derecho. Entonces, si alguien hace este trabajo, por ejemplo, no ve el núcleo, por ejemplo, capitalista subyacente de Superman o Spider-Man o cualquier superhéroe, en la mayoría de casos está protegiendo
Superman
la propiedad
capitalista.
Está protegiendo la propiedad privada. Entonces, no vamos a ver a Superman haciendo un proyecto para solventar el hambre en Latinoamérica. Entonces, yo creo que mi punto de vista es desde ahí, es como que crítica del arte y derecho que generalmente se construye desde la gente, como me parece que un poco de manera ingenua, porque no se ve este trasfondo capitalista.
Claro, súper interesante ahora que lo dices, y mejor que hablemos de esto en el primer episodio, porque creo que es una buena introducción, ¿no?
Claro.
O sea, saber que no es que coges la misma técnica del derecho y coges la misma técnica del arte y pensar que son compatibles. Parten de una base distinta, es lo que he entendido de lo que me dijiste, ¿no es cierto, Fausto?
Claro, se trata de que el arte y el derecho como, tal y como se construye, tiene un trasfondo ideológico, entonces, en ese sentido. Y por eso es que también hay que volver un poco más. Entonces, el arte tal y como está construida, tiene, cuando tiene este problema, podemos dejarle un momentito allí a la película de Superman. Y podemos volver acá a Latinoamérica, que es como que mi campo de estudio. Y, por ejemplo, y podemos hablar del no arte. Un textil, por ejemplo, que puedes encontrar en el mercado de acá, de artesanía, entre comillas. Un textil que no es considerado arte, que es artesanía ya. O una cerámica que en Ecuador y en Latinoamérica en general hay mucha gente que trabaja el barro. O en la Amazonía, por ejemplo, deben haber visto las máscaras de madera. Generalmente se trabaja por... La mayoría de gente conoce a Lévi-Strauss, que poco hace el estudio de las máscaras, como antropólogo. Hay que corregirle bastante a Lévi-Strauss, pero es como que el que más ha desarrollado el arte de las máscaras. Entonces, decir que hay un arte que está allí, que es considerado como no arte, es una artesanía, ¿ya? Y hay un arte que claro, es el cine, o un poco las pinturas, las obras que se exponen.
Claro, la música.
Con curaduría.
La danza, lo que es las bellas artes, ¿no?
Pero en sí vienen a ser una forma de manifestación del arte, igual las artesanías, porque... Sí, es trabajo propio.
Sí, o sea, yo creería que sí, ¿no es cierto? Porque igual, aunque sea un artista tal vez que hace lo mismo 500 veces, pero va a imprimirle su sello.
Es que la crítica que se puede hacer allí es que es igualmente una formalidad que se ha establecido. Para ser artista tienes que pasar por ciertos, tienes que tener ciertos cánones de artísticos. ¿Qué te digo? Puedes tener, por ejemplo, una carrera en artes plásticas y luego empiezas a presentar tu obra de acuerdo a ciertos cánones. Esto es aplicable, muy aplicable para Latinoamérica, pero por ejemplo, para China está, por ejemplo, pongo un caso, Ai Weiwei, que es como que es artista, pero luego sí soy inclusive arquitecto, entonces tiene fama mundial. El artista chino tiene que conocer de arquitectura, derecho, sociología, tiene que conocer de todo. Son cánones distintos que los que se manejan. Pero sí que es muy cierto lo que dice Kiara y Sebastián, que cuando ya nos topamos con el arte nuestro, digo, con latinoamericano, sí que tenemos que reflexionar esto un poco, ya tomar conciencia de que también tenemos arte en Latinoamérica. Podemos estudiar desde estos campos, o una canción, como tú dijiste, o una canción protesta, por ejemplo, que se cantaba durante las protestas recientes contra Lasso o contra el mismo Lenin, cuando se decía fuera Lasso, fuera, y con guitarras. es una obra de arte de protesta.
Ah, claro, eso nadie lo niega, creo. Pero... porque además el video en YouTube es buenísimo.
Claro, y si te saltas así, claro, ya estás entrando a la abstracción y al mundo digital, cuando dices, ya vas al meme, un poco a la caricatura. Hay gente también crítica y gente no crítica, pero son saltos que hay que diferenciar, saltos, como dije al inicio, hay que delimitar muy bien en dónde está la ideología, quién critica, qué es lo que consideramos arte, qué es lo que consideramos no arte. Te dije para decir, bueno, voy a hacer arte y derecho desde este punto de vista.
Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que ahorita de lo que dices se me vienen algunas ideas a la mente, como por ejemplo que hoy no se considera el tejido como la gran arte, o el tejido, o sea, coser. Pero por ejemplo en Grecia el tejido era un arte como tal, súper establecido. Ahí está un mito, ¿no? El mito de Aracne, del tejido y toda la cosa. Igual, por ejemplo, el otro día me fui a la iglesia de la compañía y ahí estaban diciendo que mucho de las pinturas de la escuela quiteña no se consideraban arte, porque ya venían como que el óleo establecido, las líneas para pintar, y acá solo le pintaban, pero no, o sea, aquí también, aunque solo pintaban entre comillas, también ponían su aporte. O sea, no es que es, o sea, no sé, tal vez es como la analogía de un libro para pintar, pero no, igual es arte, porque igual cada cual pues pondrá, los indígenas de aquí, las personas que estudiaron en la academia quiteña, pues le habrían puesto
su técnica,
su aporte. Exacto.
Allí hay una crítica que yo sepa aquí al menos no está muy desarrollada, pero...
Pero vamos a desarrollarla en este momento. Ahorita vamos a desarrollarla.
En Latinoamérica no está desarrollada cuando se la trata con el derecho. Lo que quiero decir es que lo que tú señalas es que los parámetros formales del arte se codifican, se establecen de una cierta forma. Claro, tú señalas, por ejemplo, la iglesia de la Compañía de Jesús, o una iglesia, por ejemplo, de Huápulo, o una iglesia de Ambato. Hay iglesias hermosas que generalmente vivimos en la cotidianeidad, vemos el arte, vemos, por ejemplo, animales incrustados en la iglesia, vemos interrelaciones entre un ser humano y un animal, y son medio, el Bolívar Echeverría les llamaba barrocas. Son cosas que inicialmente obviamente no se consideraban arte, porque había una perspectiva como que eurocéntrica del arte, y hay críticas. Por ejemplo, está Rubin o Goldwater, que trabajan el primitivismo en el arte moderno, y
El primitivismo
es como que los cánones del arte se establecieron en Europa, y luego se decía todo lo que no está dado por estos cánones que son nuestros, que son codificados desde Europa, es no arte, es algo primitivo. Y claro, el Rubin o el Goldwater señalan, por ejemplo, que desde los mayas, o desde los aztecas, o desde los incas, vino mucha gente europea, extrajo ciertos cánones y luego se fue, los hizo a su manera, copió en la mayoría de casos. Hay estos dos libros, que los cito rápidamente, te presentan cuadros de los más famosos, de Da Vinci, de Michelangelo, que son copias de obras de arte de Latinoamérica.
Copiones.
Son copiones.
Son copiones.
Entonces,
Da Vinci, el mayor copión de la historia.
Entonces, claro. Sí. Sí, hay
claro, como, de seguro.
Nadie hay, como 27, hay como 27 tomos de uno que estudió todo.
Y además, todo, por ejemplo, La Última Cena. O sea, no es que a él se le ocurrió pintar La Última Cena.
Entonces,
¿cuántos pintaría en La Última Cena? ¿Cuántas veces? Claro, es verdad, ¿no?
Ajá. Entonces, esos cánones se establecen y luego se dice, bueno, nosotros tenemos el arte y ustedes tienen el no arte. Todo lo que ustedes hagan es no arte. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta ingresar en la discusión entre derecho y arte de esta forma. Es como que establecer, a ver, quién construyó en verdad el arte. Y cuando ya llegas a la matriz de esto, descubres, por ejemplo, que lo abstracto, el cubismo, por ejemplo, se inventó en México. Los aztecas crearon lo abstracto.
Claro, pero actualmente creo que es algo que también poco a poco se lo va haciendo a un lado, porque si tenemos aún esa percepción de qué es arte y qué no es arte bajo esos parámetros, también aquí entraría el arte contemporáneo, como ser que es una forma de manifestación artística bastante abstracta, por decirlo así, y es igual valorada arte. Es como tú lo manifiestas bajo estos parámetros, consideramos que es arte y que no es arte, y ahí también desprestigiamos. Como las creaciones de Latinoamérica en este sentido no son consideradas arte porque no cumplen los parámetros que nosotros pusimos, o porque simplemente no atienden a nuestras necesidades.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si se parte de esta crítica, a mí, por ejemplo, me interesa mucho ya para ingresar a interrelacionar la parte teórica que trabajo. Me gusta ver obras de arte, por ejemplo, que fusionan una montaña con una persona, o un ser humano con un animal. Esto construye especialmente Latinoamérica y África, y esto me sirve a mí, por ejemplo, para trabajar desde otro campo lo que la mayoría entiende como derechos de la naturaleza. Yo lo entiendo como algo más que derecho de la naturaleza, sino como algo espiritual. En Bolivia tal vez deben haber visto, hay una pintura de la Virgen de Potosí con la falda en la tierra. Entonces, esa pintura es como, te expresa como que la espiritualidad del mundo aymara, o del mundo quichua también. Entonces, el sujeto que mira una montaña dice, esto es Pachamama, o esto es Dios. Y claro, es un Dios, para mí es un Dios que está vivo. Y de allí sí dices, bueno, entonces el momento en que veo esto, esta obra de arte pintada en la que la Virgen María, que es cristiana, la trajeron desde Europa, los judeocristianos, la pone algún artista, digo algún artista porque la mayoría de obras de arte que tenemos en Latinoamérica sale como anónimo, solo en Europa hay grandes pintores
acá, claro, anónimos. Por ejemplo, de la escuela quiteña es como que hubo dos, Gaspicara, ¿no? O sea, Gaspicara y,
claro,
y Legarda, Pero no es que hubo dos, o sea, claro. Gerarda tenía, no sé, 500 aprendices.
Obvio, claro.
Claro, o sea, no es que el man hacía. Eso, veo que tienen algunos apuntes, que la conversación estaba súper profunda esto. La verdad estaba un poco difícil de seguirla. ¿Quieren decirnos algo? Estaba bien complejo, o sea, sí, sí, sí. ¿Sí o no?
Hacen esta fusión de... Creo que yo lo veo como una fusión del arte, en esto que hablas de la naturaleza y el arte. Porque en esta de la Virgen de Potosí es tal cual, es una montaña, es incluso en la parte superior, hoy la estábamos viendo y justo reflexionábamos si es en la parte superior es un sol o es la corona lo que se lo está poniendo atención, y es toda la percepción desde cada uno de nosotros, porque el arte es eso, la percepción que tenemos nosotros, la sensación que nos brinda y cómo nos dejamos influenciar por eso, por eso que nos transmite el pintor, quien la creo y tanto.
Ah, hoy estaban hablando de la Virgen de Potosí.
Sí.
Qué cool.
Creo que hasta allí llegamos un poco, llegamos al arte, a una dimensión un poco espiritual, pero en el momento en que traes a la Virgen y la pones allí sentada en la montaña, ya tienes que trabajar, por ejemplo, teología. Entonces, ya se te complica un poco más el asunto. Porque,
claro, está bien complejo, Faustino.
Entonces, tienes algo que es algo supuestamente muerto, si es que le enfocas desde acá. Una montaña que no es persona. Una montaña que no es persona desde una visión del derecho romano, greco-romano. Una montaña que no tiene nada que ver con el derecho, es una cosa. Yo la puedo concesionar, la puedo vender y listo. Pero resulta que ahí está la montaña y llega el indio y dice que es Pachamama, y encima le pone a la Virgen allí, y como que llega a fusionar el mundo espiritual de acá, de los aymaras y los incas, con el mundo judeocristiano de Europa, y tienes que hacer un desglose ya entre derecho, teología, un poco de espiritualidad del mundo indígena, y claro, se te complican las cosas.
Claro, sí, está bien, bien complejo. No esperaba que esta primera sesión de radio sea tan compleja. Es que sí está bien complejo. ¿Ustedes qué creen así? Porque
es genial que le vean que provoque chistes.
Por ejemplo, yo viví en Sangolquí toda mi vida. ¿Ya? Y ahí en Machachi está la Virgen en la montaña. O sea, pero no me pongo a pensar qué hace la Virgen en la montaña. Pues está la Virgen ahí. ¿Sí o no?
Es que el trasfondo histórico. Y por eso me parece que cuando se hacen estos estudios hay que trabajar un poco la antidisciplina o interdisciplina. Por eso es que menciono estos tres campos del conocimiento. Entonces, tú dices, claro, la Virgen está, o en el panecillo, la Virgen está allí, y ahí está, yo voy y la veo y muy feliz. Pero claro, revisas un poco de historia y ya sabes, tú también sabes, que antes de la iglesia estaba una luna, y acá en el panecillo... Y acá en Lichimbía un sol, entonces habían dos planchas acá, planchas de metal y de oro, dicen los historiadores, de oro y plata, estaban allí situado el sol, acá la luna, y obviamente era un trasfondo espiritual, la gente tenía cierta veneración por la luna y el sol, esta compaginación entre macho y hembra que había en el mundo indígena, y claro, después viene la Universidad Central, se pegó una lucha allí, intentó ponerle a... La mayoría conoce, creo. Intentó ponerle a Rumiñahui en vez de la Virgen María.
Ah, eso hubiera sido chévere.
Antes iban a ponerle a Rumiñahui, pero se unió
¿Pero a la iglesia? ¿Pero un Rumiñahui de aluminio?
Se unió a la iglesia. No sé qué planes tenían, pero el hecho es que se unió a la iglesia y dijo, no, ¿cómo vamos a ponerle a ese indio ahí? Tiene que estar allí la Virgen del Panecillo. Y claro, ganó la iglesia.
Es que el poder de la iglesia también es fuerte.
Y, claro. Y obviamente al ser un lugar sagrado, un lugar, una huaca se llama en quicho, al ser un lugar sagrado, si le pones a un indio encima de un lugar sagrado, ibas como que a peregrinizar la visión histórica de que el indio prevalece, pero al poner a la Virgen ya suplantas, ya pones al algo del mundo judeocristiano, pones sobre lo indígena, lo que siempre prevalece acá, en las calles o en los monumentos.
Claro.
La mayoría de obras de arte.
De ahí la necesidad, creo yo, de que el arte sea crítico.
Claro, sí, sí, sí. Totalmente.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Sartre hablaba de la literatura comprometida, ¿no? O sea, que tenías que estar súper enfocado, o es crítico en otro sentido. O sea, crítico en el sentido de veo una obra de arte y critico.
Creo que la crítica desde donde se puede entender es que a mí me gustan dos significados de lo crítico. Lo crítico en el primer significado quiere decir que hay algo en situación crítica, algo que está por destruirse.
Yeah.
Un río, por ejemplo. Un río, el Machangara.
Yeah. El Machangara crítica, que está en situación crítica hace 40 años, creo.
En situación crítica ya es un problema tratar. Desde allí me posiciono desde el río Machangara y también puedo criticar a su vez el segundo significado de lo crítico. Puedo criticar lo que estamos haciendo en Quito al ensuciar el Machangara con desperdicios. Entonces son dos perspectivas de lo crítico. Debe haber muchos más significados de lo crítico. A mí me encanta esa idea de lo crítico. Como que
claro, eso despertó el debate aquí.
Es como que estar entre lo el discernimiento, como que vida-muerte. Es algo que está por destruirse totalmente, o sea, destruido totalmente. Y de allí ver cómo criticas la situación de Quito y cómo podrías, en el ejemplo que estamos tratando, cómo revitalizar los sistemas hídricos. Sería, por ejemplo, una perspectiva crítica. Y en el arte sería eso. En el arte ver como que el trasfondo ideológico de lo que está haciendo la mayoría de gente que trabaja arte y derecho, como que estuviera haciendo. Entras y, como te digo, fijas cualquier cosa y cualquier película y ya. Y ya como que ya podrías discutir el arte y el derecho, pero no es así. Me parece que hay que discernir estos caracteres y luego sí decir, bueno, desde aquí voy a hacer arte y derecho.
Sí, Faustín, gran aporte. Leonardo, ¿querías decirnos algo?
Justamente, como tú dijiste, Sebas, es medio complejo. Entonces, para esto hemos analizado lo que es el ensayo de Arte, Filosofía Indígena y Derechos de la Naturaleza, el cual es elaborado y producido por Faust en compañía de nuestra coordinadora Claudia Storini. Entonces, para Sebas, para que comprendas esto, porque es bien complicado lo que es el arte y el derecho, entonces vamos a abordar desde la temática, desde Faust, desde su obra literaria, porque también...
De una, pero primero una pausa porque en este momento nos vamos a un descanso y hablemos brevemente en Radio Voz Andina Internacional, su programa favorito, Hablemos de Derecho.
Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal
www.vozandina.uasb.edu.es.
En contacto siempre.
Amigos, amigas, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Volvemos a su programa favorito, Hablemos de Derecho. Yo soy Sebastián Palis y estoy aquí con Kiara, con Leonardo, con Andrea y con Fausto hablando sobre arte y derecho el día de hoy. Justo le interrumpí a Leonardo, qué pena, pero teníamos que hacer el corte, lo siento Leonardo, pero ahora te vuelvo a dar la palabra para que hablemos del paper que nos estabas comentando, de autores Fausto Quispe y Claudia Storini.
Muchas gracias, Sebas. Justamente lo que el ensayo de Arte, Filosofía Indígena y Derechos de la Naturaleza, el cual mismo es realizado por Fausto y nuestra coordinadora Claudia Storini, en el cual Fausto toma como cooperación a lo que es el licenciado Luis Antonio Lozano Quispe.
Entonces, ¿es familiar tuyo, Faustín?
Creo que sí se puede hablar de... Es que...
Es de Saraguro.
Es de Saraguro, sí, sí. Ya. La mayoría de familias es como que tienen cierta relación, pero familiar cercano. No es un amigo más, creo yo.
Entonces, justamente antes de iniciar tenía una frase de Osvaldo Guayasamín que dice: mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente. Entonces, más o menos nos adentramos a lo que se va a desarrollar en el contexto de la obra de Fausto y Claudia. Eso por un inicio.
Ok, súper interesante, ¿no? Pero no quieres aportar algo más. Pensé que ibas a hablar más, ¿o no? Ya, entonces Kiara creo que nos va a contar un poco más.
Bueno, en sí, en esta obra de arte, filosofía indígena y derechos de la naturaleza, Fausto nos plantea algunas dudas, como tal, en cuanto a... ¿Por qué es importante? Tú hablas de varias filosofías, de tener filosofías. Y entre una de estas destaca el por qué es importante construir una con un futuro anclado en el pasado, entrelazando las tres dimensiones, para que esto nos lleve a lograr el summa causae. O sea, esto ¿cómo lo explicas? Porque
o sea, no se entiende.
O sea, mediante arte llego al summa causae, algo así.
Exacto.
Ya.
A ver, lo que se propone al interrelacionar en este sentido el arte, la filosofía y los derechos de la naturaleza es que, en resumidas cuentas, es que el sujeto, el ser humano, considere a una montaña o a un río como un dios.
Ya. Yeah.
Como la Pachamama.
Como en la película de El Príncipe Mononoke.
Eso es básicamente. Y esto, okay. Y esto obviamente no es solo de los quichos, está en la Amazonía también. Está la misma concepción. Entonces, es un poco, claro, es un poco en la idea de que el derecho y la filosofía son campos policéntricos del conocimiento. Entonces, desde una filosofía del mundo indígena, los incas, los aymaras o la Amazonía, en ese sentido, me parece que se puede fundamentar allí sí, ya no solo los derechos de la naturaleza, porque claro, la obra que citaba Fernando, la obra de Luis Lozano, le pueden encontrar en redes sociales. Luis Lozano presenta obras de arte que especialmente retratan a la, entre comillas, naturaleza como viva, la naturaleza tocando instrumentos musicales, a la naturaleza interaccionando con el ser humano como si fuera un sujeto, como si fuera una persona. Entonces, la idea de los derechos del arte y el derecho que construyo va en ese sentido, un poco centrada en el mundo indígena. Pero la obra de Luis Lozano, quiero resaltar, la obra de Luis Lozano, de este artista, ya está un poco, me parece que, yo diría en un cierto sentido, descolonizada de lo judeo-cristiano. Acabamos de tratar, cuando dijimos descolonizada, hasta nos cayó un rayo.
Sí, ajá. Los dioses se enojaron.
Los dioses se enojaron con la colonización y la descolonización. Entonces, acabábamos de ver la montaña de Potosí con la Virgen arriba, pero en este caso las obras de arte de Luis Lozano, por ejemplo, ya no tienen un poco, está desvinculado de lo judeocristiano. Y es un poco claro, en los pueblos indígenas se trabaja mucho el tema religioso. Yo creo que hay una aversión bastante fuerte contra la iglesia, especialmente. No digo contra la
contra la iglesia católica.
Contra la iglesia católica neutral, creo yo.
Ya. Yeah.
Porque si nos acordamos, en el último diálogo estuvo de como neutral la conferencia episcopal, para que
claro, diálogo, como mediadora.
Pero es neutral, el mediador es neutral, no se posiciona claro, a favor de nadie.
Cuando
una iglesia debería estar comprometida como
Cristo. Pero creo que ya la iglesia ya no está de mediadora. O sea, yo vi una noticia, pero no sé si es verdad, que decía que ya no estaba.
Bueno, o sea, la iglesia siempre va a estar y siempre ha estado en todos los conflictos. La iglesia, de hecho, Lazo es del Opus Dei, y si no estaba la iglesia, Lazo no sentaba a negociar. Pero no quiero ir hasta allí. Yo mencionaba la iglesia.
Pero es para otro episodio.
Ajá, yo mencionaba la iglesia.
La iglesia porque, católica y los villanos.
Porque con la obra de arte de Luis Lozano, que dibuja las montañas con ojos, tocando música, pero Luis Lozano se desmarcó ya de esta corriente filosófica del arte que toma todavía el núcleo judeocristiano. Es como que ya el mundo indígena o el mundo espiritual indígena, ya por sí mismo, una iglesia, la Pachamama allí viviente, pintada por él.
Y aquí, como ser, en este mismo artículo tú nos hablas de que el arte es la creación y la creatividad humana, y ahí haces una diferenciación en cuanto a la creación. Hablas de una creación euro-norteamericana y una creación indígena. O sea, ¿en qué, en sí, cuáles son los componentes que la diferencian a cada una de estas? ¿Cómo podríamos identificarla claramente?
Oye, y por ejemplo, personas como nosotros, ¿en cuál estamos? Porque yo no soy ni euroamericano ni soy
indígena.
Ni soy indígena. Entonces, ¿ya estoy dónde?
A ver, creo que no nos da tiempo para desarrollar lo indígena, pero sobre lo indígena hice la tesis
doctoral. Tenemos un poco de tiempo.
Sobre lo indígena hice la tesis doctoral, entonces ahí tengo un capítulo sobre lo indígena. Pero a mí me parece, al menos, que lo indígena es, en este momento, es más ideológico.
¿Ya? Entonces, si tú dices, Fausto, yo soy un indio, por mí genial. Y yo creo que eres un indio vos en esencia, por lo que te conozco y hemos conversado.
Entonces, puede ser, sí.
Entonces, ideológicamente eres un indio. Y no hay quien te contradiga eso. ¿Por qué? Porque hay análisis genéticos que te establecen que somos mezcla entre africano...
El porcentaje incluso te sale...
De asiático...
Claro, o sea, los asiáticos, por ejemplo, Genghis Khan, ese man.
Entonces, ¿cómo voy a decirte? No, vos no tienes genes indígenas, imposible.
Claro, imposible.
Entonces, vuelvo ahí un poco... Disculpen que vuelva a mi tesis, por ejemplo, yo diferencio, yo digo que soy mi padre es Andrade y Andrade es su apellido español, pero soy Quispe es quicho, incaico. Entonces, ¿cómo decir soy indígena puro? No, jamás. Pero ideológicamente soy un indio, me parece. Al menos por el campo que desarrollo, por lo que me encanta ver, o como, por lo que creo, por la creencia mismo, por la fe, como sujeto, a mí me parece que una montaña sí es Dios, sí es la Pachamama. Al igual que creo en el Cristo, que sí, sí está por la gente pobre. Entonces, ese es mi posicionamiento. Y con eso te estoy respondiendo a qué
claro,
considero lo indígena. Sea, si eres indio o no eres indio.
Claro, entonces aquí seríamos indígenas todos. O
tú,
indios todos.
Tú. A mí me parece que son, todos somos indígenas menos los que no son. Eso dice Eduardo Viveiros de Castro. Claro, me encanta eso. Entonces, si es que Fernando dice, no, yo soy blanco. Genial, yo te considero blanco.
Sí, chévere, ¿no? Así como que... O sea, eres blanco, sí, bacán, loco. Vive bien, loco.
Entonces, yo no me hago problema. ¿Algo quieres decir? Yo tengo la pregunta de Kiara que dice, que me preguntó, a ver, tú dices que hay una filosofía indígena, una euro-norteamericana, ¿qué carajos es eso? Me dice. Esta pregunta está...
Es bien chistoso cuando dices que son blancos y realmente son rosados.
Tenemos, hemos desarrollado a momento actual la abstracción. La abstracción a un nivel súper elevado. Y la abstracción en el sentido de que, por ejemplo, yo me conecto a la computadora y puedo teclear y ya sé que tengo un trabajo hecho. Es digital, nadie sabe. Si le digo, entrégame, si le envío por email y le digo, si le he entregado, si mañana, pongamos que mañana mi profesor me dice, no me entregaste, pero tenías que entregarme de manera física, pero sí te envié. Pero sí te envié el trabajo por email. Es que es una abstracción.
Claro, es una representación.
Es una abstracción, a menos que le imprima allí si tenga, aquí está el trabajo físico. Pero Nicolelis dice que hemos llegado a un momento de abstracción bastante fuerte y peligroso. ¿Ya? ¿Peligroso por qué? Vista esta abstracción que acabamos de observar, no solo existen trabajos como el ensayo que le envía mi profesor, abstracto. También está en abstracto ahora el dinero, por ejemplo. ¿Ya?
Claro,
y Nicolelis. Digital. Y Nicolelis, la moneda digital. La moneda digital que nosotros ni estamos hoy día felices de la vida. Y mañana se retiran todos los dineros de aquí, se van, digamos, a Inglaterra. En bancarrota el país. Entonces, es algo súper peligroso la abstracción tal y como está construida. Y según Nicolelis, demuestra, el ser humano ha llegado a un momento en que el dinero le genera bienestar. El dinero como abstracción. No discutamos la idea de que cuando tengo unos $1,000 en mi cuenta ya puedo comprarme ropa, pagarme la comida. No lleguemos allí. Lleguemos al momento en que, dice Nicolelis, lleguemos al momento en que me ingreso a mi cuenta en línea y reviso. Tengo $50,000, pero más tarde me gano 10,000, digamos, a través de juegos. En el momento en que veo que se sube la cifra, 10,000 más, dice Nicolelis que se genera en nosotros una descarga de dopamina. Nos drogamos. Y te demuestra con escáneres, con estas maquinitas que ahora hay ahí.
Si hay un experimento, yo estoy dispuesto a que me vayan depositando. Y vean mis latidos. Así.
Entonces, sí. Y dice que en este momento se genera dopamina, el dinero nos droga. Nos droga. Entonces, se está construyendo una abstracción, una fe en el dinero. Y esto es genial, porque esto ya lo había dicho la teología de la liberación. Y esto dice Carlos Marx también. El dinero es Dios. El dinero es una
capital,
creencia.
Claro.
En el capital es como que lo que Marx hace es la demonización del dinero. Y esto lo construyó la teología de la liberación. Es como que el dinero, la acumulación, la avaricia, el pensar solo en mí mismo es algo demoníaco, algo diabólico. Ya estamos entrando otra vez a teología. Y esto lo corroboró Nicolelis, me parece a mí una algo genial que se ha visto desde un neurólogo, porque antes se decía solamente, ah, sí, es que son teólogos, es pura prédica de la iglesia, pero en el momento en que lo posiciona Nicole Elgin, me parece que hace una crítica ya directa del sujeto, del ser humano mismo, como avaricioso, como drogado con el dinero.
Al hablar de crítica también tenemos en cuenta que el arte indígena se caracteriza por ser crítico, entonces todo lo que es critica este sistema de opresión, todo sistema, entonces el arte indígena es eso, critica.
No, sí.
Ya, entonces.
Seguimos grabando, seguimos hablando con nuestros
escuchas. Entonces, Fausto, ¿qué nos podría decir? Que el arte indígena representa sí o no la crítica, a través de plasmar las pinturas o obras de arte, llámese este.
A mí me parece que existe una crítica más de espiritual en este sentido que señala el Nicole Ellis, porque si concibo a la naturaleza como Pachamama o como Dios, igualmente otro neurólogo, el Jean-Pierre Changhus, te dice que todo mito alivia el dolor humano, ¿ya? Así, es por eso que cuando estás triste y vas a la iglesia y rezas, es como que sientes cierto alivio. Entonces el mito creado para el ser humano es una droga, y esto, claro, es como que podemos volver a Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos, pero si la religión es el opio de los pueblos, hay que ver qué es religión. Si el dinero es el opio del ser humano, estamos mal, porque todos vamos a querer una cuenta de unos $100,000 y al final terminamos destruyéndonos y matándonos, o destruyendo a la Pachamama. Pero, y esta es, me parece, que la perspectiva del mundo indígena. Si es que la religión es biocéntrica, biofílica, entonces sí, me parece que nos permite criticar y sobrevivir. Y este es un postulado desde el que podemos trabajar ya este mundo. Entonces, la Pachamama es Dios, esto también es una droga en este sentido, es un mito, es algo que nos hace segregar también dopamina. Cuando digo Pachamama y me arrodillo, cuando ves a un indio que se arrodilla, lo digo indio en este sentido porque también soy indio. Entonces,
todos somos indios.
Bueno, hay más indios ya. Entonces, me parece que en este sentido sí es crítico frente a un sistema que es mundial, que considera al dinero como algo sagrado, algo bueno, algo deificado. Y en este campo hay mucho que trabajar, por eso es que al inicio les lanzaba estas ideas, como que en el momento en que tienes ahí la Pachamama, la Virgen, tienes que hablar teología, derecho, filosofía, tienes que hablar un poco de la descolonización. Hay mucho que trabajar, pero a mí me parece que está tratado en general de manera ingenua este tema. Eso.
Muchas gracias, Fausto. Y bueno, ¿alguien más quiere decirnos algo más?
Que concluyan las...
Lo último para concluir, o no hay pensamientos finales. Bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos. Fuimos Sebastián, Fausto, Kiara, Andrea, Leonardo, todos de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho. Les recuerdo que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana. Y que estamos en nuestra programación habitual de la cuarta temporada. Este fue el segundo episodio. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Hasta la siguiente.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.